Bueno, iglesia, a lo que vinimos. La semana pasada estábamos en nuestra serie I Love My Church, cuyo lema es ponte la camisa. ¿Qué significa ponerte la camisa? Mira, significa compromiso, significa ama tu iglesia, significa que tú tienes que pasar de la banca a ser un jugador al field. Significa que tenemos que comenzar a construir todos, ya no más estar calentando asientos. Es hora de que entre todos comencemos a hacer y llevar a cabo la misión que Dios nos dio. Amén. Tomando eso en cuenta, nuestro pastor nos viene pidiendo que todos nos pongamos la camisa, pero que no tan solamente nos la pongamos en la iglesia, sino que en todos lados que vayamos, que la luzcamos, que nos la pongamos. Pensando en eso, yo decía, Señor, regálame algo para que la gente se le quede esto en sus mentes y ellos puedan utilizar la camisa constantemente. Y el Señor me regaló una estrofa de una canción. ¿La quieren escuchar? Bueno, José, es como que... No, yo sé que José canta mejor que yo, pero aquí les va. Escuchen así. Sácala, llévala al cine, póntela, tu camiseta. Bueno, no voy a seguir más porque de pronto le quito a... No, exacto, de pronto le quito a José el puesto en su alabanza y yo sé que no se trata de eso. Bueno, el domingo pasado nuestro pastor nos estuvo hablando acerca de nuestra visión como iglesia. Nos hablaba de la importancia que es la visión, porque donde no hay visión, ¿el pueblo qué? Eso es así, ya que la visión nos indica hacia dónde vamos, que fue precisamente el título de la prédica de la semana pasada que nuestro pastor nos compartió. Hacia dónde vamos. Amén. Pero bueno, ya que entendemos qué es la visión, ¿por qué no le preguntamos a alguien de la audiencia que nos diga cuál es esa visión? Michi, por favor, ¿cuál es la misión? Ponte de pie para que todos escuchen. Quiero que sepas, Michi, que si me la dices correctamente, va a haber un premio, una empanada y una soda suculenta allá afuera. A ver, Michi, pero alto para que todos escuchen. Un aplauso. Excelente, Michi, te acabas de ganar una poderosa empanada y una Coca-Cola. La puedes reclamar del que Cheo te la dio. En estos momentos yo quiero que todos como iglesia, por favor, pongamos atención a la pantalla y entre todos vamos a recitar o a leer más bien la visión. ¿Les parece? La cuenta de tres. 1, 2 y 3. Reflejar la huella de Jesús en todas las áreas de nuestras vidas: espiritual, relacional, física, profesional y ministerial, para impactar nuestras familias, sociedad y aquellos lugares. Muy bien. Miren, nosotros tenemos que entender que no es tan solamente recitarla o hablarla, es vivirla. Porque de nada vale que yo me la sepa si no la estoy viviendo. Amén. Eso lo tenemos que tener bien claro. Yo veré. Ya que tenemos nuestra visión clara, es importante que conozcamos nuestra misión, ya que misión y visión son dos cosas diferentes. Visión, quiero que lo pongan en la pantalla, es a dónde estamos yendo y qué vamos a lograr. Vuelvo y les repito, visión es hacia dónde estamos yendo y qué vamos a lograr. Misión, cómo llegar y cómo lo vamos a lograrlo. Ojo, misión, cómo llegar y cómo lo vamos a lograr. ¿Entendieron? ¿Están aquí? Bueno, en esta mañana continuaremos con nuestra serie I Love My Church y como título le he puesto esta prédica, ¿cómo lo hacemos? I Love My Church, ¿cómo lo hacemos? Porque es prácticamente lo que la misión nos dice, ¿cómo lo hacemos? Al azar también voy a pedirle a otra persona que se ponga de pie para que me diga cuál es la misión. Machado, ponte de pie, por favor. Dime cuál es, yo quiero que tú me digas también, póngase de pie, Machado. Sí, por eso mismo I'm picking on you. ¿Cuál es nuestra misión? Y también tendrás un premio. Yo creo que un buñuelo y un agua. A ver.
La misión es: vivimos por principios y no por emociones, guiados por la palabra de Dios, empoderados por el Espíritu Santo y hablando del amor de Jesús en todo lo que
hacemos. Un aplauso para Andrés. Eso está muy bien. Por favor, también pónganle la pantalla y vamos a leerla todas en voz alta. 1, 2 y 3. Viviendo por principio, no por emociones, guiados por la palabra de Dios, empoderados por el Espíritu Santo y hablando el amor de Jesús en la clave, la palabra clave es en todo, no en algunas cosas, es en todo. Mira, he dividido la misión en cuatro partes que a continuación las vamos a desarrollar. Quiero que por favor comencemos con la primera parte, que es viviendo por principios. Para los que apuntan ya pueden comenzar a sacar su agendita ahí. Y anoten, viviendo por principio y no por emociones. Lo primero que tenemos que entender es que ser emocional es contrario a tener carácter. Ser emocional es lo contrario a tener carácter. ¿Cuántas veces no escuchamos? Bueno, aquí no, en otras iglesias me han contado, ¿no? Personas que dicen, no, yo no tengo ganas de orar, no tengo ganas de hacer el devocional, no tengo ganas de hacer esto, lo otro. A mí me cuentan que eso es horrible, aquí no pasa. Pero seamos sinceros, ningún deportista llega a ser un deportista profesional siendo emocional. Lo logra con carácter. Falcao, James, ellos están en la posición que se encuentran hoy, no por ser emocionales, por carácter, por berraquera, porque ellos entienden que tienen que meterle la ficha. ¿Amén? Amén. Miren, seamos sinceros. ¿A quién le gusta levantarse temprano, de madrugada, a practicar, a entrenar? A nadie. Bueno, a Fabián Ríos, que está allá atrás, que él dice que le gusta a él. Pero en sí, son pocas las personas que les gusta. Lo mismo con la oración, lo mismo con el devocional. ¿A quién le gusta levantarse temprano, de madrugada, hacer el devocional? Son muy pocas las personas. Pero tenemos que entender que si nosotros queremos llegar a nosotros para poder llegar a nuestro mayor potencial, no lo vamos a lograr siendo emocional. No podemos ser emocional. Tenemos que aprender a vivir por principios y no por emociones. ¿Amén? Mira, tenemos que entender que a pesar de no tener las ganas, lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque tenemos una voluntad. Tenemos un libre albedrío. Un claro ejemplo es de la persona que ora de la siguiente manera. Ojo, no estoy criticando, no estoy juzgando. Me han contado por ahí que hay personas que oran así. Yo no lo he escuchado, pero me han contado. Personas que oran, Señor, quítame este mal hábito. Oh, Señor, quítame este mal hábito. Oh, Señor, permíteme amar, Señor. Miren, yo les voy a decirle algo. No sean descarados. Porque, ¿sabes por qué? Porque no debemos pedirle a Dios que haga lo que Él dijo que nosotros tenemos que hacer. No debemos pedirle a Dios que Él haga lo que Él dijo que nosotros tenemos que hacer. ¿Cómo así, Cheo? No entiendo. Bueno, yo se los voy a explicar. Usted sí le puede pedir a Dios que Él renueve sus fuerzas, pero no que Él lo haga por usted. Que son dos cosas diferentes. Usted no le puede pedir a Dios que Él haga algo por usted que Él te mandó a hacer a ti. Es como el que le pide a Dios, Señor, permíteme dejar el cigarrillo. Y a toda hora ya, echando humo. Señor, no puedo dejar el cigarrillo, pero quítamelo, Padre amado, quiero dejarlo. Miren, yo les voy a decirle algo a ustedes. El Señor le puede dar las fuerzas para poderlo dejar, pero el Señor no va a bajar del cielo a quitártelo de la boca. La palabra nos dice en Primera de Crónicas 16:11, refúgiense en el Señor y en sus fuerzas, busquen siempre su presencia. Es lo mismo con el amor. Usted no debe pedirle a Dios que le permita amar, porque su palabra dice que Él nos creó para amar y que nos creó a su imagen y semejanza, y Dios es amor. Entonces, el amar debe ser nuestra naturaleza. El amor es una decisión puesta en acción. Yo decido amar a mi esposa y no solamente basta con decidirlo, lo llevo a cabo. ¿Amén? ¿Están aquí? Miren, en sí usted decide a quién amar o a quién odiar. Es usted el que decide y lo hacemos a nuestra voluntad, porque tenemos una voluntad. Lo que tenemos que entender con lo que es el amor es una orden de Dios, es su esencia. Por lo tanto, es un principio, no una emoción. La palabra dice en Mateo 22:39b, por favor pongan la pantalla, ama a tu prójimo como a ti mismo. El Señor dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. No es una sugerencia, es una orden. Pero qué tristeza ver, hermanos en la fe, personas que se llaman ser seguidores de Cristo, que andan en un estado de bebé toda la vida. ¿Ah? Andan todo emocionales, no maduran. Miren, son las emociones, son emocionales y son las emociones los que los gobiernan. Qué tristeza, hombre. Uno los ve, son bebés grandes. Un bebé de 50 años, 40 como yo. Sí, dije mi edad, no pasa nada. Lo único que aprenden es a ser imitadores de otros en la forma en que oran y alaban. Creen que ahí es que está el poder. Pero no, el poder de Dios está en ser libre para obedecerlo. El poder de Dios es ser libre para escoger obedecerlo. Amén. El que no quiere crecer en carácter vive un cristianismo de una manera mística. Y les voy a decir algo. Esos son los peores cristianos. ¿Saben por qué? Porque vuelan en lo espiritual, pero apestan en lo terrenal. Y el que tenga oídos para oír, que escuche. A los ojos de Dios, el mega espiritual, ¿sabe quién es? Es el que aplica su palabra y vive su palabra y cumple con los dos mandamientos que Jesús nos encomendó. Ese es el verdadero, el mega espiritual para Dios. Es el que cumple y vive su palabra y es el que cumple con los dos mandamientos que el Señor Jesús nos dejó. La palabra dice Mateo 7:16, que por sus frutos los conocerán. Por sus frutos los conocerán. Entendamos que los que nos hace cristianos verdaderos es el fruto de producir bendición, y esto ocurre cuando vivimos sujetos a Dios. Amén. Cuando vivimos por emociones, esto no ocurre. Tenemos que vivir por principio y no por emoción. Mira, es decir, y eso es un punto clave, que su relación con Dios y su madurez cristiana va a dar como fruto carácter. Repito, su relación con Dios y su madurez cristiana va a dar como fruto carácter. Y es ahí cuando las señales nos acompañan. Es ahí cuando las señales nos acompañarán. Miren, ser maduro espiritualmente no significa vivir esperando milagros. Porque los milagros sí van a venir. Pero si obedecemos y seguimos al Dios hacedor de milagros. Amén. ¿Creo en milagros? Sí, creo en los milagros. Pero creo más en los frutos de un cristiano. ¿Por qué? Porque Jesús no dijo, por los milagros y los dones los conocerán. Jesús dijo, por los frutos. Porque a fin de cuentas, milagro sin carácter igual a brujo. Milagro sin carácter igual a brujo. Cuidado con los lobos vestidos de oveja. Cuando Moisés hizo milagros con su vara, ¿se acuerdan cuando Moisés fue ante el faraón que se llevó su vara y la convirtió en serpiente y comenzó a moverse todo el cuento y toda la vaina? ¿Se acuerdan que los mismos brujos del faraón imitaron los mismos milagros? Bueno, ahí está. Ahí está. Los milagros sin... Ahí está, ahí está, ahí está. Bueno, la pregunta más bien es, ¿qué tanto estás imitando el carácter de Cristo? Si tú te llamas a ser un cristiano, que la palabra cristiano se lo dieron a los discípulos porque eran imitadores de Cristo en todo lo que hacían, ¿qué tanto tú, que te llamas a ser cristiano, estás imitando a Cristo? No podemos ser esclavos de nuestras emociones. Toca pelearlas de raíz donde la carne empieza a alimentarse. Porque cuando la carne se fortalece, vivimos por emoción y no por principios. ¿Amén? Y quiero que aclaremos algo. No estoy diciendo que las emociones son malas. No, para nada. Las emociones son divinas. ¿Por qué? Porque Dios nos las dio. Y todo lo que el Señor da es bueno en gran manera. Necesitamos nuestras emociones, mas no vivir y ser gobernados por ella. Amén. Lo que nos lleva al segundo punto. Guiados por la palabra de Dios. Guiados por la palabra de Dios. ¿Por qué guiados por la palabra de Dios? Miren, la Biblia es nuestra guía, es nuestro ferrocarril. Tomando esto en cuenta, quiero que veamos el por qué nosotros debemos ser guiados por la palabra. Para empezar, le voy a dar ciertas características que nos van a mostrar el por qué. Primero, la Biblia es revelación escrita de Dios a los hombres. En ella encontramos orientación para todos los momentos de la vida y el camino a seguir. Por la lectura y estudio de este libro de Dios, Dios habla a los corazones. La Biblia es un pozo sin fin de una fuente inagotable. La Biblia es el libro más rico del mundo en historia, aventura, amor y coraje. Para aquellas personas que tienen falta de sabiduría, ella es un manantial de conocimiento. Para el necesitado, las promesas y las riquezas de la Biblia son ilimitadas. La Biblia encontramos instrucción para habilitar el hombre para toda necesidad de cómo ser preparado para toda buena obra. Para el cristiano, la Biblia debería ser lo primero, debería estar en el primer lugar. Toda persona que sigue a Cristo, la Biblia debe ocupar el primer lugar en sus vidas, en su hogar, en sus pensamientos, en todo momento, no algunas veces, en todo momento. La Biblia es como la comida es el alimento para el cuerpo, la Biblia es el alimento para el alma y para el espíritu. ¿Amén? Tomando esto en cuenta, todas estas cosas maravillosas que tiene la Biblia, todos estos recursos que se encuentran en la palabra de Dios, ¿cómo no usarla? ¿Cómo no permitir que sea nuestro manual de vida? Sería absurdo. Debe ser nuestra guía en todo lo que hacemos. ¿Amén? Y la razón por la cual es nuestro ferrocarril es porque nosotros somos un tren que debe seguir siempre su ferrocarril sin desviarse. ¿Por qué? Porque el destino que nos espera si seguimos ese ferrocarril es un destino hermoso trazado por Dios. ¿Amén? Debemos mantenernos en ella. De esta manera la obedecemos y los milagros nos siguen para confiar lo que hacemos, para confirmar lo que hacemos. Yo les voy a dar un claro ejemplo. Miren, aproximadamente hace 11 años atrás, yo volví a los caminos del Señor y yo comencé a caminar con el Señor. Y como todo comienzo, al principio era mucha emoción. La palabra me decía algo, yo hacía lo opuesto. Dios me confrontaba, yo hacía lo opuesto. Y estas emociones me llevaron a mí a cometer varios errores que hasta el sol de hoy, hasta hace poco, yo tuve que de alguna manera pasar por un proceso por estas decisiones que tomé. Hace 5 años atrás decidí más bien comenzar a no ser necio y le pedí a Dios que me comenzara a dar carácter. Y hasta el sol de hoy vengo cada día mejorando en mi carácter. Y comencé a aplicar lo que la palabra me decía, lo que Dios me decía a través de predicadores, de la palabra de una persona, porque Dios utiliza todos los medios. Pero su palabra y Él son una. Entonces cuando la palabra me confrontaba, yo comencé a aplicar lo que la palabra me estaba diciendo que yo tenía que aplicar para mi vida. Comencé a hacer cambios y poco a poco comencé a ver lo que Dios estaba haciendo en mi vida. Hace poco, para la gloria de Dios, acabo de recibir una casa hermosa, no merecedora de ella. No me la merezco y Dios me la dio. Y como si fuera poco, no tan solamente me la da, sino que constantemente me está sorprendiendo con cosas para la casa que no sé cómo están llegando a la casa. Obviamente es algo material, pero es parte de las señales que te acompañarán. Porque bendición o ser bendecido no tan solamente es lo material. El ser bendecido es tener paz, gozo, armonía. La bendición cubre muchas cosas, pero le pongo este ejemplo para que entiendan. Entiendan que cuando nosotros permitimos que la palabra sea nuestra guía, el carácter de Cristo comienza a desarrollarse en nosotros. Hasta el día que nos perfeccione y estemos en su presencia. ¿Amén? Punto número 3. Empoderados por el Espíritu Santo. Quiero que me acompañen a Gálatas 5, 16, 25. Empoderados por el Espíritu Santo. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. porque esta desea lo que es contrario al espíritu, y el espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Pero si los guía el espíritu, no están bajo la ley. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidias, borrachera, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practiquen tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Amén. Nosotros tenemos que vivir en el Espíritu y no seguir las obras de la carne. Mire, una persona que no cristiana me decía que él no entendía, que a él le costaba mucho entender cómo era que nosotros los cristianos no teníamos relaciones sexuales, no manteníamos en borracheras, en rumbas y todo ese tipo de cosas, que a él le parecía eso una tortura china. Eso es una tortura, ¿cómo hacen? Y esto ocurre porque él, al no ser cristiano, no tiene el empoderamiento del Espíritu Santo para poder satisfacer los deseos de su carne, que es lo contrario a lo que dice la palabra de Dios. Nosotros podemos vivir por ese Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne, porque Jesús nos dijo en Hechos que esperáramos para ser llenos de poder. O sea que somos empoderados por el Espíritu para poder cumplir su voluntad, la cual está en su palabra, la palabra que es nuestro ferrocarril. El Espíritu nos da el empoderamiento, la unción para llevar a cabo lo imposible para el hombre. Vuelvo y les repito, el Espíritu nos da el empoderamiento, la unción para llevar a cabo lo imposible para el hombre. Dios te empodera para poder cumplir su propósito y llevar a cabo su propósito con nosotros. ¿Amén? Amén. Bueno, gracias mi amor por el amén. Lo que nos lleva al cuarto punto. Hablando el amor de Jesús en todo lo que hacemos. Hablando el amor de Jesús en todo lo que hacemos. Pablo nos presenta en 1 Corintios 12 todos los dones. Y hay muchos dones que nos presenta Pablo. Pero al final nos dice que hay un camino mejor, uno que supera al resto, que es el amor. La palabra sin amor es como el cuerpo sin vida. La palabra sin amor es como el cuerpo sin vida. Juan 3:16 dice que Dios dio a su Hijo por amor. Si nosotros quitamos el amor en la iglesia, quitaríamos el motivo que llevó a Dios a enviar a su Hijo por nosotros. Vuelvo y les repito, si nosotros quitamos el amor de la iglesia, quitaríamos el motivo que llevó a Dios a enviar a su Hijo por nosotros. En este pasaje de Juan 3:16, es mi favorito, es considerado el pasaje más importante de toda la Biblia. Juan declara la verdad más importante para toda la humanidad, para todo el ser humano. Nos dice o nos enseña la grandeza del amor de Dios, que estuvo dispuesto a darnos a su Hijo para demostrar que tanto nos ama, para demostrar este tipo de amor. Ese versículo arroja luz sobre los siguientes aspectos de dicho amor. Y quiero que lo pongan en la pantalla porque se lo quiero resaltar. Miren qué belleza. Lo primero que muestra es su grandeza, porque de tal manera. Lo segundo, su carácter, el amor. Lo tercero, su autor, Dios. Cuarto, su objeto, el mundo. Quinto, su don, su regalo para nosotros, el Hijo, el unigénito. Y sexto, su propósito, que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Qué belleza, ¿no? Ese es el amor del cual está hablando acá Pablo. Un amor como ningún otro. Ese tipo de amor es que supera todo el amor. Nosotros somos una iglesia que cuando el resto cae, lo levantamos. Cuando uno ríe, reímos. Cuando uno llora, lloramos. Cuando uno se trastea, lo trasteamos. Sí, porque hacemos trasteos. Yo lo he vivido, amén. Somos una iglesia que constantemente estamos buscando agradar a Dios. Tenemos un chat, no, tenemos 50 chats. Y tú te puedes meter a cada uno de ellos y pedir oración, ayuda, X, lo que sea. Y no tan solamente una persona, sino un ejército de personas salen al rescate. Ese es el amor que Dios quiere que tengamos como iglesia. Pero también somos una iglesia que entendemos que debemos vivir y ser guiados por la palabra y practicar lo que la palabra nos dice. Porque si no, ¿qué estamos haciendo? Mateo 6:3 dice lo siguiente: más bien, cuando des a los necesitados, que no se entere tu mano izquierda de lo que hace la derecha. Este principio lo vivimos aquí, lo vivimos acá, porque somos una iglesia que vive su visión a full. Ayudamos a las familias, ayudamos a la comunidad, ayudamos a los lugares de mayor necesidad. Pero antes de hacerlo, lo primero que hacemos es le mandamos a que lean ese versículo, porque es importante practicar lo que la palabra nos manda hacer. Afortunadamente, yo he tenido la dicha, junto con mi esposa, de ser los directores de este hermoso ministerio que lleva a cabo estas obras. Y yo sé que acá hay muchas personas que pueden testificar que esta iglesia los ha bendecido de una manera o no. Miren, lo más lindo de todo esto es que cuando la iglesia se moviliza a hacer estas cosas, es lo que causa en las personas. Las personas logran ver el amor de Dios. No pueden entender cómo es que un ejército de personas van a socorrirlos. Y eso es lo que hace Dios. Cuando vivimos así, sé que constantemente estamos sacándole una sonrisa a nuestro Señor. Y para concluir, nuestra visión y misión son dos cosas diferentes. Nuestra visión es hacia dónde vamos, hacia dónde estamos yendo y qué vamos a lograr. Nuestra misión, cómo llegar y cómo lo vamos a lograrlo. Teniendo las dos muy claras, viviendo por principio y no por emoción, podremos ser ese tren que está sobre ese ferrocarril, que es la palabra que nos guía. Y empoderados por el Espíritu Santo, hablando el amor de Jesús en todo lo que hacemos, podremos llevar a cabo el sueño que nació en el corazón de Dios, que es Full Life. I love my church. Así es como lo hacemos. Que Dios los bendiga.